Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care.
Bueno, aquí seguimos la noche de COPE una semana más, compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. En este sábado, 10 de octubre, fin de semana largo con el Puente del Pilar por delante, y bueno, nos ha llamado la atención una historia que quiero compartir contigo. Mira, son más rápidos que una PCR y tienen capacidad de detectar si una persona está contagiada de COVID desde el momento en el que se contrae la enfermedad. Bueno, pues este poder lo tiene una patrulla canina que está siendo entrenada para localizar contagios por coronavirus. Una iniciativa pionera en España que pretende entrenar hasta 400 canes en la detección del virus.
Las personas que ya están enfermas de COVID, no en hospital, incluso en su casa, simplemente quieran participar pues poniéndose debajo del brazo un Kleenex, un papel secante, y esto poniéndolo en una bolsa estanca, porque este material, el sudor, no es contaminante y puede servir para aislar nuestros perros.
Bueno, Josep Peris es ex jefe de los Mossos de Escuadra y el impulsor de este proyecto que ya se había puesto en marcha en Alemania. Sus promotores hablan de una fiabilidad cercana al 96%, casi nada. Estos perros pueden detectar la enfermedad en etapas muy tempranas, en la que todavía no han aparecido los síntomas, incluso podrían alertar de enfermos asintomáticos. Bueno, pues este método reduciría las PCR masivas y las concentraría en aquellas personas señaladas por los perros.
Con el sistema del perro solamente se harían los PCR si se hacen después a personas que ya ha marcado el perro como que casi seguro, porque nosotros utilizaríamos dos perros. Si un perro marca, a continuación pasaríamos a otro perro para que no hubiese ningún lugar a dudas sobre que esa persona tiene infectada por el COVID.
El proyecto Canai cuenta con 6 perros que ya están preparados para empezar a trabajar, algo que sin duda esconde una iniciativa solidaria.
Tiene esa parte social hacia los perritos, que es el que los perros que hay gente que los cogió para pasearlos cuando confinamiento y después los ha dejado en perreras de estas de acogida, pues sacarlos, probarlos y si sirven, llevarlos a otro hogar y ahí enseñarles para esta función.
Bueno, pues ahora solo falta que el Departamento de Salud de la Generalitat les autorice para comenzar a recoger muestras de COVID y que estos animales empiecen a trabajar. Desde luego que los perros nunca dejarán de sorprendernos.
Escuchas la noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Andamos el camino mejor acompañado.
Mira, durante el confinamiento muchos escuchamos por primera vez esta canción. Nos la cantaba desde su casa con la guitarra. Y durante todos estos meses tan difíciles, este cantautor malagueño, más conocido como El Canca, nos ha estado acompañando con su música y eso es de agradecer. Y por eso en unos minutos pues vamos a tener ocasión de agradecérselo. Vamos a hablar con él, vamos a preguntarle qué tiene entre manos, porque debería estar grabando ya su nuevo disco y creo que lo tenemos en casa. Así que, bueno, nada de momento volverá a ser como antes, ni siquiera ir a un concierto, y hablamos precisamente de eso. ¿Qué concierto te hubiera gustado ver? ¿A qué grupo o artista? Y vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Carla se ha quedado con las ganas de ver a más de un artista. Pasa de Elvis a dos de las grandes artistas de nuestro país.
Hola, buenas noches. Pues siempre me voy a quedar con las ganas de ver a Elvis. Pero bueno, tengamos los vídeos y podemos verlo. Y por supuesto también a nuestra faraona, a nuestra gran Lola Flores y a Rocío Jurado.
Anda, Lola Flores y Rocío Jurado, contra ellas no hay que compita, ¿eh? Menudo nivelazo.
Bueno, yo soy más de Rocío Jurado, pero bueno, menudo poderío estas dos mujeres, sin duda.
También están los que son conscientes del privilegio que es haber visto algunos de los mejores grupos de la historia, pero claro, la pena de no haber visto a Freddie Mercury, pues es mucha pena.
Bueno, pues con este aniversario de John Lennon, pues evidentemente me hubiese encantado ver a los chicos de Liverpool, pero yo he visto a Queen con Brian May, con Roger Taylor y algunos integrantes distintos, pero me hubiese encantado, por ejemplo, me voy a quedar con las ganas simples de haber visto un concierto de Freddie Mercury, aunque me lo sé al dedillo y me sé las canciones al dedillo porque soy muy fan, sí, fan de póster, sí, pero me hubiese encantado ver un concierto de Freddie Mercury.
Bueno, y a mí también me hubiera gustado ver un concierto de Queen con Freddie Mercury al frente, sin duda. Y tú, querido oyente, ¿qué concierto te hubiera gustado ver? ¿A qué grupo o artista? Cuéntanoslo, que mientras tanto ya vamos llamando al canca.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua.
Bueno, este hombre sí que es canela en rama, como se titula una de las canciones más aclamadas en sus conciertos. Canca, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Oye, mucho ha llovido desde que Juan Gómez Canca, más conocido como El Canca, empezó a presentar canciones. Canciones como esta, en pequeñas salas de Madrid. Y oye, ¿quién iba a pensar en aquel momento que cerrarías tu gira Donde caben dos, caben tres en el Within Center de Madrid, amigo? Casi nada, ¿eh?
Casi nada. Yo mismo, fíjate, mira que lo he hecho, ¿no? Pero no me lo acabo de creer todavía.
Pues fíjate.
Incluso habiéndolo vivido. Sí.
Eso
es bastante curioso.
Eso ocurrió el pasado 7 de febrero y me temo que tardaremos en volverlo a ver tal y como están las cosas, pero qué orgullo. Y oye, como se suele decir, que te quiten lo bailado, ¿eh?
Sí, absolutamente, vamos, yo la verdad que ha llegado esta situación, pues sí, justamente en un momento en el que estábamos pues, muy guay, ¿no?, consiguiendo muchas cosas y después de muchos años de curro, ¿no?, pero con el orgullo, ¿no?, de haberse hecho no solo el Within, ¿no?, sino una gira... De 20 conciertos así, de grandes aforos, que para un proyecto de un cantautor alternativo y sin discográfica, como quien te habla. Queríamos ver si el proyecto lo soportaba, si la gente, si el público lo apoyaba, ¿no? Y a la misma vez, pues, celebrar todo lo que ya habíamos conseguido. Y la verdad que fue un éxito, la verdad que no fue súper guay, una gira que no se me va a olvidar nunca.
Eso está claro. Canca, ¿en qué momento sientes que tu vida da un giro y que a lo mejor sí puedes vivir de la música? Porque no todo el mundo puede tocar en el Within y los comienzos siempre son muy duros, ¿no? En general, las bandas emergentes, grupetes y a los cantautores, ¿no? Cuesta mucho salir adelante en este mundo.
Cuesta un montón, está claro. Porque al final es una profesión muy inestable, ¿no? Para mí, uno de los claves es cuando yo estaba aquí en Madrid dando clases de guitarra y cuando sacamos el primer disco y entonces empezamos a hacer las cosas pues un poquito más profesionalmente, ¿no? Hasta ahí pues era yo quien cerraba los conciertos, quien lo hacía todo prácticamente, pues ya sí que cerramos una gira más profesional. No sé, la primera vez que hice la Yoyeslava también, la llenamos y tal. No sé, han habido muchos momentitos, ¿no?, en los que he dicho, vale, parece que vamos por el buen camino, pero que sigo dudándolo todavía, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es una profesión muy complicada, tú lo decías antes, pero bueno, tú eres un tipo que tiene muy presente el camino y cuál fue el punto de partida y afortunadamente, fíjate, en tu caso todo ha sido muy lento, todo ha sido muy trabajado, el éxito ya te ha pillado con cierta edad y yo creo que es mucho más fácil asumir las cosas, venga lo que venga.
Yo creo que sí, yo lo pienso mucho porque en realidad soy bastante tímido, ¿sabes? Y yo no sé cómo hubiera llevado, yo qué sé, porque de repente me pare la gente por la calle, ¿no?, pues con veintipico años, ¿no?, cuando empezaba a componer y hacer conciertillos en Málaga. Yo creo que tiene que ser mucho más difícil de asimilar y en mi caso, afortunadamente, he podido ir asimilando cada pasito, saboreándolo también, ¿no?, y también acostumbrándome un poco
al lado tenebroso también de esta profesión, ¿no?
De esta profesión. Pero fíjate, ese lado del que tú hablas, que la gente quiere hacerse fotos contigo, que te digan que te quieren, pero que no te conocen, ¿eh? Es que todo eso es muy difícil de gestionar. Entonces, cuando te pilla con
una...
Exactamente. Es muy raro. Pero que nos pasa a todos, porque, por ejemplo, tiene que dar un poco de vértigo acabar colaborando. Bueno, tú has colaborado ya con muchísima gente. Sé que Rosalén, por ejemplo, es muy colega tuya, pero, por ejemplo, Jorge Drexler, hacer una canción o trabajar con Drexler, pues yo qué sé, eso también es canela fina, ¿eh?
Bueno, imagínate, ¿no? O sea, claro, lo de Rosalén es muy buen ejemplo, o sea, la contraposición entre Drexler y Rosalén es muy buena, porque claro, para mí, o sea, Rosalén es grandísima y es súper conocida, está súper posicionada y tal, pero claro, es mi amiga desde antes, ¿no? O sea, nosotros éramos amigos cuando vendíamos nuestra maquetilla por ahí, hacíamos conciertillos juntos y venían a vernos 20 personas, ¿no? Entonces es distinto, yo siempre colaboro con ella, pero para mí es colaborar con mi amiga, ¿no? Y lo de Jorge fue distinto, yo a Jorge le tiré los trastos musicalmente hablando, ¿no? Porque lo admiro un montón, parece uno de los grandes genios de la canción de autor vivos, ¿no? Y el tipo no solo aceptó colaborar conmigo, sino que lo hizo con un entusiasmo y diciéndome unas cosas tan bonitas de mi canción, ¿no? De la canción que hacemos juntos, y siempre me trata con un cariño y con una cercanía y tal, y para mí, joder, yo estoy ahí hablando con un maestro, ¿no?
Pero es lo que decíamos, que a Drexler lo queremos sin conocerlo. Es la magia de la música, es la magia de las canciones. Y realmente, Kanka, es muy inspirador poder unir vuestras voces en una canción y que esa canción suene así.
No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
Bueno, además es que a Drexler, no sé, como que le pega mucho esta canción. Es que me parece súper bonita, Kanka, la verdad es que sí.
Bueno, muchas gracias. Yo fíjate que este tema, cuando lo termino de componer, yo estaba escuchando mucha música brasileña en aquella época, pero cuando termino el tema digo, joder, tío, es que parece un tema de Drexler. O sea, de alguna manera se me coló esa influencia sin darme yo ni cuenta. También es que Drexler bebe mucho de la música brasileña, ¿no?
Claro.
Y entonces que terminé el tema y dije, es que tengo que intentar que lo cante Jorge, porque es que le pega, tío. Es que pareciera incluso que lo ha hecho él, ¿no? Por momentos.
Sin duda. Bueno, y bueno, yo creo que estamos en una época muy buena para la canción de autor, ¿no? Tu música, por ejemplo, es un claro ejemplo de que la canción de autor puede llenar grandes recintos y, sobre todo, Kanka, muchos festivales.
Sí, bueno, tampoco soy yo un cantautor al uso, digamos, ¿no? O sea, yo o gente como, incluso Rosalén o gente como El Niño de la Hipoteca, tal, somos gente que hacemos canción de autor, que nos gusta decir cosas en las letras y que las letras tengan un componente poético, pero a la misma vez hay mucha parte del repertorio que se puede realmente bailar, ¿no? Y que se puede acompañar con una banda y hay un power ahí y pega en un festival. Pero nosotros a una hora normalita, ¿sabes? De 7 a 9, que está la gente todavía tranquilita, nosotros pegamos, ¿no?
Hombre, además es que, por ejemplo, tu estilo no se corresponde a ningún cantautor de corte clásico. Yo creo que ha cambiado mucho el estilo de la canción de autor y que lo habéis hecho vosotros posible. Mencionabas a Rosalén, al Niño de la Hipoteca, a Antílopez, sí. Es decir, gente que habéis llegado a colaboraros en festivales y que, bueno, pues que ahora se mezcla mucho más que antes todos los géneros, ¿no? Y todo eso siempre suma.
Sí, creo que tiene sentido que al final los géneros se mezclen y que al final los cantautores estamos haciendo fusión, porque es mucho más fácil escuchar música que antes,
claro,
con las plataformas digitales, ¿no? Y demás. Entonces creo que tiene sentido que al final estemos todos haciendo fusión y haciendo mestizaje, incluso sin proponérnoslo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, no me lo propongo, pero escucho música de muchos cortes, y como a mí lo que me interesa es la canción, es la letra, ¿no? Y es la, que la canción esté redondita y que la melodía sea bonita y todo eso, el estilo me da un poco más igual, ¿no? Entonces, al final, pues se mezclan los estilos de la música que escucho, que es súper diversa. Yo creo que a mis compañeros les pasará parecido.
Y es una riqueza absoluta. Oye, Kanka, ¿y en qué momento creativo estás? Porque, a ver, la situación que vivimos es difícil y durante el confinamiento has estado muy activo subiendo una canción cada día a tus redes sociales. ¿Ha sido para ti una época de creatividad todo esto que está pasando?
Vamos a ver, que creo que la primera parte no. La primera parte estábamos, creo que nos pasa a todos, a muchos de mis compañeros que escriben o que cantan, o que les ha pasado también, como que al principio estábamos tan en shock que no estaba la mente, digamos, en el estado óptimo para ponerse a crear, ¿no? Lo de la canción al día sí que lo hice como una forma de, primero, de aportar algo, en la portada, lo único que yo sé hacer, ¿no?, que es cantar, ¿no? Subí una cancioncita al día para que la escuchara la gente que estaba encerrada en su casa, y también un poco por obligarme a mí a tener una rutina de curro un poco y entretenerme y tener la cabeza también un poco en otras cosas, ¿no? Lo que sí que me ha dado una perspectiva distinta, ¿no? O sea, esto no se había vivido nunca. Nunca habíamos estado encerrados en nuestra casa 2 meses, nunca habíamos tenido este miedo, nunca habíamos visto el planeta de esta manera y la gente con mascarilla por la casa. Toda esa nueva perspectiva te ayuda a valorar más ciertas cosas o a fijarte más en ciertas cosas, ¿no? Y al final todo eso yo creo que es riqueza también para los que luego pretendemos decir cosas, ¿no? De hecho, yo durante el confinamiento he lanzado 2 temas nuevos que han surgido pues de esta situación, que hablan directamente de cosas relacionadas con esta situación, pero sí que creo que un puntito de experiencia pues nos ha dado, ¿no? Que duda cabe, entonces nos va a quedar todo grabado y seguramente a muchos nos ha cambiado en ciertos aspectos, ¿no? Porque ha sido un golpe muy fuerte, ¿no?
Y nos ha dado canciones muy bonitas como esta que estamos escuchando, que está inspirada en el confinamiento, sabéis quiénes sois. Es una canción súper bonita. Muchos la escuchamos por primera vez, por cierto, desde tu casa. Te vimos cantarla con tu guitarra desde tu casa y es una preciosidad de canción. La música va directa a las emociones y esta canción precisamente tiene ese poder, Kanka.
Muchas gracias. Yo la verdad que la hice, puse el corazón encima de la mesa. Vaya.
Se nota. Creo que estabas a punto de meterte en un estudio a grabar, o al menos es lo que tenías previsto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué planes tienes ahora? Porque claro, no sabemos lo que va a ocurrir. Te iba a decir el mes que viene, pero no. Me voy a limitar a pasado mañana.
Totalmente. Mira, yo supuestamente tendría que estar ahora mismo en plena grabación, ahora mismo tendría que estar en el estudio grabando, pero es que no queríamos grabar un disco ahora, sacarlo como teníamos planeado a principios de 2021 y que no pudiéramos hacer una gira como Dios manda, ¿no? Yeah. Nosotros queremos hacer una gira con toda la banda, queremos irnos a Latinoamérica, queremos hacer las cosas bien. Entonces, hemos decidido
esperamos un año.
Pasar un año, nos vamos a meter el septiembre que viene en el estudio. Lo que sí es que muy, muy probablemente saquemos alguna cancioncita entre medias.
Por favor.
Una canción que vamos a hacer dentro del disco. Sí,
claro.
Sí. Probablemente, vamos, con 98% de posibilidad van a caer una o dos cancioncitas de aquí a principios de 2022, que es cuando en principio saldrá el disco.
¿Cuánto tiempo? Pero bueno, sí, conociéndote, seguro que así será. Por cierto, para quien acabe de descubrirte esta noche, de descubrir al Kanka, que espero que sea mucha gente, vamos a recordarles que tú tienes 3 discos, sacaste 3 muy, muy seguidos, 2013, 2014, 2015, el cuarto llegó en 2018, luego tenemos Canapé en 2019 y este que llegará ya será el quinto, ¿no? Si no me fallan las cuentas.
El quinto LP, qué fuerte.
El quinto LP, Kanka.
¿Quién me lo dice a mí? Es que eso, yo mismo me parece absurdo.
Oye, pues, aunque... Ahí está, hombre, y tanto. Aunque el presente sea tan complicado y el futuro tan incierto, yo espero que sigas componiendo canciones que remuevan nuestras emociones y, sobre todo, que no nos faltes nunca, ¿eh?
Eso espero yo también. Muchas gracias.
Ha sido un gusto charlar contigo, el Kanka, hoy en la noche de COPE. Muchísimas gracias y hasta siempre, amigo.
Muchas gracias, compañera. Un abrazo fuerte.
Un beso.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo. Sin el mío yo lo sumo y sigo, pero no me fío. Me autodiagnostico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuartel, no hay roto el cuerpo. Qué dolor que veo, no hay que tormento. Salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando. Yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto, un ladrillo no sabe llorar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y te vienes y te vas, te subes al cielo, te muerdes la boca y en caída libre quieres.
Yo tengo pendiente ver en concierto al Canca porque en febrero no pude ir al fin de fiesta del Within de Madrid. Espero que muy pronto podamos recuperar nuestra vida nocturna, nuestros conciertos. Y te estamos preguntando hoy qué concierto te hubiera gustado ver, a qué grupo o artista. ¿Qué nos están contando los oyentes, Estefanía Salvatierra?
El coronavirus ha obligado a cancelar multitud de conciertos este año y uno de los afectados es César, el Peli.
Buenas noches, Rosa. Aquí el Peli en ruta. A mí me hubiera gustado ir a ver a los Iron Maiden, un grupo que tocaba en Barcelona. Pero con esto que nos ha pasado, pues nada, nos hemos tenido que quedar con las ganas. Un mítico que tenía muchísimas ganas de ir a verlo y me he quedado con las ganitas. A ver si otro año vuelven por aquí y los veo.
Bueno, a ver si a este virus le quedan dos telediarios y si vienen en el 2021, pues habrá que ir a verlos en concierto.
Sí.
Un beso.
Sí, porque Rosa, está previsto que vengan en junio de 2021 en Barcelona. Así que bueno, César va a tener ahí una oportunidad para poder verles.
Sí, 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 sí.
Bueno, nuestra siguiente oyente también tiene claro el artista al que le hubiera gustado ver en directo y es una gran opción.
Hola, buenas noches. Pues a mí yo voy a elegir a Bob Marley. Sí, sí, decía, ¿no?, de una de sus frases de que su música duraría para siempre. En verdad es así, ¿eh? Pero si tengo que elegir a alguien, me quedo con Bob Marley.
Oye, qué buen gusto musical tienen los oyentes. Es que Bob Marley son palabras mayores, ¿eh? Bueno, y tú cuéntanos qué grupo o artista te hubiera gustado ver en concierto. Cuéntanos, te decimos dónde.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE en este sábado con un puente incluido en el que, bueno, la celebración del Puente del Pilar va a ser bien distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿a que sí? Además, ahora todos tenemos que llevar puesto el bozal, como le llamo yo, y no me digas que desde que llevamos la cara tapada más de una vez te has cruzado con un conocido por la calle y no le has reconocido. Que a mí me ha pasado ya varias veces. Le tienes que decir, pero eres tú, es que si no queda fatal. Pero bueno, todavía resulta más impactante descubrir la cara real de personas a las que hemos conocido directamente con mascarilla. Claro, nos imaginamos unos rasgos concretos y ¡sorpresa! Se destapan la cara y no tienen nada que ver con la que te habías imaginado. Esto pasa, ¿verdad, Estefanía?
Esto pasa, bueno, a mí me ha pasado, ¿eh? Y casi siempre es para mal. Y entonces, claro, te toca disimular, Rosa. ¿Qué vas a hacer?
Pues sí.
Son tiempos difíciles para conocer gente. Toca idealizar lo justo y necesario, ¿eh? Porque el cerebro a veces nos juega malas pasadas. Elena es psicóloga y experta en coaching.
El cerebro nunca queda en vacío. El cerebro siempre rellena. Y es lo que hacemos realmente. Hacemos un promedio. Nosotros vemos dos ojos que son simétricos y cerramos la forma y la figura de manera que, al hacerlo de forma positiva, tendemos a decir pues que alguien puede ser mucho más atractivo de lo que realmente puede ser.
Claro, es que imagínate lo complicado que resulta ahora mismo ligar si la otra persona lleva media cara tapada. Esto por un lado. Y luego, si lleva gafas con el vaho, ¿para qué quieres más?
Bueno, o sea, es que es lamentable.
La cara la tienes hecha un cuadro. Aunque bueno, vamos a mirar la parte positiva. También te digo que te puedes fijar en otros aspectos más importantes.
Esto nos va a obligar a fijarnos en otros detalles de las personas. A lo mejor cómo es su voz, cómo se expresa, cómo gesticula el resto del cuerpo, si es cariñoso o no. Muchos otros aspectos que a veces se tiñen por tener una cara bonita o no. Y el prejuicio que se hace justamente por tener esa cara, ese tipo de cara, bonita o no.
Es que es cierto que todavía quedan demasiados prejuicios por ahí sueltos. Nos puede venir bien para conocer cómo es realmente una persona, como nos contaba Elena, que también nos decía que podemos extraer otra parte positiva de tener que llevar la mascarilla todo el día. Puede ser una oportunidad para que los adultos, pero especialmente los más pequeños, aprendan a decir qué quieren y qué no.
Bueno, yo creo que es un momento muy importante para que aprendan a cómo decir las cosas y a decirlas sin miedo. Porque muchas veces los psicólogos en nuestros despachos tenemos que trabajar casi siempre la asertividad. ¿Eso qué quiere decir? Que me cuesta decirle que no a alguien por lo que vaya a pensar o por lo que yo voy a sentir. Ahora es muy importante que los niños aprendan a decir no y que aprendan a decir las cosas.
La de cosas que están aprendiendo los niños durante la pandemia, casi nada, ¿eh, Rosa?
Pues
son
sí,
unos valientes.
Además, son los que menos se quejan, son como esponjas, tú lo dices bien. Bueno, yo una cosa os voy a decir, como todavía nos queda una temporadita larga con esto de tener que llevar la mascarilla, tenemos una oportunidad estupenda para fijarnos realmente en el interior de las personas. Ahí lo dejo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado 10 de octubre, esto es la noche de COPE y bueno, la noche es un escenario perfecto para sumergirnos en la gran tradición hablada de nuestro extenso país. Aquí tenemos de todo, reyes destronados, princesas enamoradas, fantasmas sin descanso o misterios insondables. Y todo forma parte de nuestro pasado y de nuestro día a día. Así que abrimos nuevo capítulo de leyendas con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal vais por allí?
Pues muy bien, contentos porque hoy nos vamos a Oviedo, una ciudad
claro,
que tiene historia a cada paso, y de ahí viene esta fuente inagotable de leyendas que podemos encontrar en cualquier esquina, querido.
Claro, tú lo dices, porque Oviedo, hay que recordar que es la capital de Asturias y, por lo tanto, pues un centro de misterios y memoria hablada de lo más apetecible. Vamos, y esta noche lo vamos a comprobar, pues, in situ.
Comenzamos nuestro recorrido esta noche en una calle emblemática de la capital asturiana, como es la calle del Rosal. Primera parada de la calle del Rosal de Asturias para contarte la leyenda del Cristo de las Cadenas.
Exacto. Bueno, cuenta la leyenda que un joven, enamorado de una muchacha preciosa, hay que decirlo, se tuvo que ir a hacer la guerra con los moros y ella, pues, se quedó muy triste. Para consolarla, le pidió plantar un rosal delante de su casa, prometiendo, atención, que mientras no floreciera, él seguiría con vida. Pasaban los años y el rosal no florecía, claro, pero tampoco había noticias del mozo, ahí estaba la duda, ¿no? Un día llegó de repente un hombre Oviedo buscando a la joven y portaba unas pesadas cadenas.
No me digas, esto pinta mal, ¿eh? Mira lo que te digo, esto no tiene
buena pinta. Bueno, pues sí, porque el hombre era compañero de batallas e infortunios de su enamorado. Habían estado ambos presos en las mazmorras de la morería, quedando él enamorado, demasiado enfermo como para volver a Oviedo una vez que fuere liberado. Claro, su compañero de celda se encargó entonces de entregar a la enamorada las cadenas que lo habían tenido preso al novio, al enamorado, ¿no? Ella, entonces, subió las cadenas a lo alto de una colina en la que había una ermita con un gran Cristo que desde entonces se conoce como Cristo de las Cadenas. Pero, Rosa, ¿qué pasó al volver a casa? Pues vio cómo el rosal a la puerta había florecido, sabiendo entonces que su enamorado había muerto, como había prometido él. Todavía, a día de hoy, por cierto, se llama esta calle la calle del Rosal.
Pues fíjate qué triste esta historia, pero qué bonita, ¿no? Qué historia tan bonita se esconde tras el nombre de esta calle tan emblemática de Oviedo. Qué interesante, José. Oye, nos vamos ahora a la pedanía de Las Caldas. Y concretamente nos detenemos aquí para hablar de la leyenda del castillo de Priorio.
Sí, bueno, cuenta esta leyenda que el castillo de Priorio estaba a cargo de un tal don Rodrigo que vivía allí con su hija Irene. Ya tenemos una hija ahí guapa, seguro. Tenía el señor del castillo un joven paje que se llamaba Pablo, que no tardó, claro, en enamorarse de la hija de su señor. Amor que, por fortuna o por desgracia, fue correspondido.
Como siempre pasa, por fortuna, porque no hay nada mejor que el amor correspondido, y por desgracia, porque don Rodrigo, el padre, se enteró del romance. ¿Y qué pasó?
Pues lo dices bien, Rosa. En un arrebato de furia, echó mano de la espada y se dispuso a acabar con la vida de Pablo, que era el paje, que era pobretón y todo eso, el cual, armado también, pues se tuvo que defender, por supuesto. Tanto se defendió y tanto atacó que acabó con la vida de don Rodrigo, padre de su enamorada, con ella allí delante, contemplando todo el drama.
Madre mía, bueno, acabar con el padre de su amada debió ser tremendo.
Pues sí, Rosa, porque si Pablo se esperaba que lo peor hubiera pasado ya, se llevó una profunda decepción. Doña Irene no quiso saber nada del asesino de su padre y lo rechazó, por supuesto, de plano. Claro, Pablo, loco de dolor, se arrojó desde lo alto de una de las torres y dicen los del lugar que en una piedra a orillas del Nalón todavía pueden verse las manchas de sangre del desdichado Pablo. No sé si sea verdad o no, porque no he ido a verlo.
Pobre Pablo, la verdad es que esto no podía acabar bien, ¿eh? Estaba claro, José.
No.
Bueno, seguimos nuestro recorrido por Oviedo, aunque ahora vamos a hablar de un tiempo mucho más cercano y que da mucho miedo. Y con este sonido que ya nos pone los pelos de punta, vamos a hablar de la leyenda de los fantasmas del Truébano.
Ya, pues mira, pues cuenta la leyenda, o las malas lenguas, también hay que decirlo, que en las instalaciones del viejo Hospital Universitario Central de Asturias, el conocido como UCA, pues suceden fenómenos paranormales que han dado más de un susto a quien ha tenido el valor de introducirse allí en la noche, sobre todo, e incluso a los vecinos del lugar.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Por ejemplo, mira, sombras extrañas que se pueden ver por los amplios pasillos, luces que se encienden y se apagan sin saber por qué, ruidos que aparecen que provienen de otros mundos. Vamos, casi cosas así de ese estilo.
Bueno, un cúmulo de fenómenos que asustan a cualquiera. Imagino que si hay vigilantes en el lugar, seguro que se habrán llevado más de un susto.
Pues fíjate, eso es lo curioso y lo contradictorio que encuentro aquí, porque en la mayoría de los hospitales antiguos y semiabandonados, los vigilantes pues suelen ser los primeros que declaran haber visto esto o aquella cosa. Sin embargo, Rosa, aquí dicen que no han encontrado nada raro, ni se han visto intimidados por presencias paranormales. Ellos lo que cuentan es que con el fresco de la noche pues puede haber algún ruido propio de los materiales de construcción que se dilatan y se contraen con el cambio de temperatura. Y también dicen que algunos ruidos vienen de la lavandería que aún funciona, o de la central que produce energía para el antiguo complejo hospitalario. Por lo tanto, pues estos fenómenos seguirán dentro del terreno de lo misterioso y de lo fantástico de momento, hasta que alguien encuentre la solución.
Desde luego, porque por otro lado sí que hay muchas voces que hablan de estos fenómenos paranormales en el Hospital Universitario Central de Asturias. Esto es curioso.
Exacto.
Bueno, la verdad es que la noche esconde misterios, pero también deja volar la imaginación de cualquiera. Eso lo vemos en cada una de las leyendas. Nos vamos ahora hasta la maravillosa Catedral de Oviedo, un templo de gran belleza y que esconde todo tipo de leyendas y misterios. Aquí en la Catedral de Oviedo vamos a conocer, no sé si habrá ovejas dentro, pero vamos a conocer la leyenda del milagro de Fray Vicente.
Bueno, pues mira, esto tiene que ver con... porque cuenta la leyenda que durante el reinado de Juan II, un pastor, que es el de las ovejas, de las tierras de Aragón, se vio sorprendido por un repentino enmudecimiento, no siendo capaz de decir palabra alguna por mucho que lo intentara el hombre. Ahí el hombre lo intentaba, pero nada, no podía. Claro, todos los vecinos quisieron ayudarle probando diversos remedios, hierbas, potingues, sin que ninguno surtiera efecto.
Entonces decidieron dirigirse a Zaragoza a encontrarse con un monje que tenía fama de muy sabio por aquellos días para ver si el pobrecito mío podía recuperar la voz, ¿no?
Exactamente, así es. El fraile valenciano y dominico recomendó al pastor peregrinar a San Salvador de Oviedo acompañado de uno de sus vecinos y de un peregrino italiano que había estado escuchando el problema. Claro, tras un duro viaje por tierras de Castilla y el aún más duro ascenso al puerto de Pajares, que es tremendo, los tres viajeros llegaron a la catedral de San Salvador en el momento justo en el que se iniciaba la misa. Claro, decidieron quedarse y justo cuando empezó la consagración, el mudo volvió a hablar agradeciendo a Salvador el haber recuperado la voz. Por cierto, hay que decir, Rosa, que el fraile dominico que se lo aconsejó sería conocido para la posteridad como el mítico San Vicente Ferrer.
Qué curioso y qué interesante. ¿Sí? Por cierto, José, la Catedral de Oviedo tiene una sola torre. ¿A qué se debe esto?
Bueno, pues mira, pues durante la construcción de la hermosa Catedral de San Salvador fue considerado colocar dos torres, evidentemente, como suele pasar siempre. Sin embargo, no se contaba con los fondos suficientes para su construcción, razón por la cual cuenta con una sola torre, que eso ha pasado, por cierto, en muchas otras catedrales, como puede ser la de Valladolid, sin ir más lejos, que tiene una torre. Y como curiosidad, fíjate, Rosa, que te voy a decir que el conjunto de las campanas de la catedral cuenta con la más antigua campana datada y en uso de todas las catedrales de España y casi toda Europa. Se llama Guamba, le tienen bautizada como así, fundida en 1219, o sea que tiene 801 años, es de bronce y pesa 833
kilo justamente.
Y se llama Wamba.
Wamba, ahí la tienes.
Oye, ¿y es cierto que se descubrió la tumba del apóstol Santiago en el lugar?
Bueno, eso dice la leyenda. Esto es muy curioso porque, de hecho, la Catedral de San Salvador de Oviedo se convirtió en el punto de inicio, fíjate, del Camino de Santiago cuando se descubrió el supuesto sepulcro del apóstol en tiempos del rey Alfonso II el Casto, quedando aún, en la actualidad, en el presente, el dicho: quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor.
Sí, 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 eso es, eso es.
Claro.
Y también se dice que conserva muchos tesoros la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador.
Bueno, y además que es una maravilla, fue erigida por Alfonso II, está declarada, por cierto, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está integrada al edificio del estilo gótico de la Catedral de Oviedo, y en su interior se guardan numerosas reliquias, entre las que destacan el Arca Santa, por ejemplo, el Santo Sudario, la Cruz de la Victoria o la Cruz de los Ángeles. Estas dos últimas son los símbolos de Asturias y de Oviedo, y que sean algunas de ellas las que pertenecieron a Jesucristo, queda en la imaginación de cada uno.
Bueno, pues nos quedamos con uno de estos objetos porque tiene una historia y una leyenda de lo más milagrosa. Hablamos ahora de la leyenda de la Cruz de los Ángeles, José.
Mira, esto es una maravilla, esto es gloria bendita. Mira, este milagro se obró en tiempos nada menos de Alfonso III el Magno. Pues mira, se presentaron de repente en el castillo de Gauzón dos orfebres proponiendo al rey asturiano construir una cruz para mayor gloria de Dios Creador. Claro, el monarca aceptó, evidentemente, pues era muy prudente y muy piadoso. Los orfebres solo pusieron una condición, mira, Rosa, que nadie les molestara mientras trabajaban en la cruz.
Bueno.
Claro, pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses trabajando sin salir de una de las habitaciones del castillo, nunca salían, ni hacían ruido, no sentían su presencia, vamos, que parecía que se habían muerto, no se sabía nada de ellos. Entonces, evidentemente, por fin, la curiosidad pudo más que la paciencia y el rey ordenó entrar en la habitación. ¿Qué te crees que pasó, Rosa?
Ni idea.
Porque estaba vacía. Mira, excepto una cruz de excepcional belleza recubierta de oro. Y no había ni rastro de los orfebres, que era imposible que hubieran salido por ningún sitio sin ser vistos. Claro, se dieron cuenta los presentes que los orfebres eran en realidad ángeles. Y claro, la cruz fue trasladada a la Basílica de San Salvador y desde entonces se la conoce como la Cruz de los Ángeles.
Anda, oye, pues qué bonita historia.
Sí.
Para poner punto y final a esta noche de leyendas, querido José Talavera, gracias por llevarnos hasta Oviedo, sin duda otro lugar de España con gran interés. Así que, bueno, la semana que viene volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía, querido.
Por supuesto que sí, Rosa. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @leyendascope y @cineleyendascope. Ahí os esperamos.
Muy bien, querido. Un beso. Hasta la próxima semana, José Talavera. Gracias.
Un beso grande, Rosa, y a todos.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Terminamos la noche sumergiéndonos ahora en el mundo de los libros para recomendarte un par de buenas lecturas de cara al fin de semana. Bueno, a este puente largo. La encargada de recomendarnos un buen par de lecturas es la escritora y lectora empedernida Beatriz Millán. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal tu semana, guapa?
Pues mira, yo me he dedicado a sacar nórdico, ropa de otoño y bueno, no he puesto la calefacción de casualidad, de verdad, ¿eh? Porque vaya fresquito empezaba a hacer.
Bueno, y el fin de semana también dicen que vuelven a bajar las temperaturas. Sí, sí, se nota que empieza ya el fresquito, sí, sí, señora.
Ya empieza el otoño. ¿Sabes en qué se nota mucho esta bajada de temperaturas?
A ver.
El tiempo que los peques pasan fuera de casa. Y este además es el tema principal del libro para familias que traigo hoy. Uh-huh. Su título es Jugar al aire libre. Está escrito por Katia Hueso y publicado por Plataforma Editorial.
Anda, jugar al aire libre. ¿Y quién es Katia Hueso?
Pues mira, la autora es una madrileña que vive en la Sierra de Guadarrama, trabaja como consultora y profesora universitaria en materias de medio ambiente, sostenibilidad y espacios protegidos, y es mamá de tres hijas. En 2011 fundó la primera escuela infantil al aire libre en España, Rosa. Se llama Grupo de Juegos Altamontes. Y yo lo único que sé es que, mira, quiero ser pequeña otra vez, estar en esta escuela aprendiendo la naturaleza, embarrándome, bueno, en fin, menuda gozada, ¿verdad?
Hombre, es que me estás poniendo los dientes largos, qué divertido suena.
Pues te cuento un poco sobre el libro, porque la verdad es que los temas que trata me han parecido de lo más interesante para reflexionar sobre el papel que tiene el juego infantil en el desarrollo físico, intelectual y emocional de las niñas y niños.
Por supuesto, es que jugar es fundamental, está claro, ¿eh?
Está clarísimo, y Katia nos transmite los múltiples beneficios del juego al aire libre y de cómo a veces en lo que los adultos vemos un riesgo, como cuando trepan o suben más alto de lo que nos gustaría, es en realidad algo que debemos observar pero en ningún momento coartar, porque los peques en ese momento están recibiendo un aprendizaje sobre el entorno, sobre su cuerpo y sobre sus propias capacidades, que es totalmente maravilloso.
Lo que pasa es que nos sale el instinto protector y rápidamente les llamamos al orden, pobrecitos.
Pues sí, la verdad que no podemos evitarlo, la verdad.
Sí, sí, sí.
Pues mira, Katia habla también sobre lo poco que aprovechamos los elementos naturales para crear juegos y cómo muchas veces, por ejemplo, el barro puede ser la mejor de las acuarelas y las piñas o las piedras las más valiosas construcciones.
Mira qué interesante esto que dices, porque ahora que tenemos las Navidades a la vuelta de la esquina, pensemos muy mucho qué vamos a pedir a sus majestades de Oriente, porque muchas veces, sobre todo en el tema de los más pequeños, menos es más. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Bueno, ¿cuántas veces nos habrá pasado, a ti también seguro, que nuestros peques se ponen a jugar con la caja de cartón en vez
Hombre,
de con
claro.
el juguete?
Sí, o con el palo. Un palo, decía el anuncio.
Exacto. Pues observemos ahí donde está el verdadero juego.
Pues
y
sí.
Otra cosa, Rosa, que el frío no sea un impedimento para salir a la calle a jugar, que hay que abrigarse y no tenerle miedo al frío, y bueno, pues utilizar también los espacios cuando las temperaturas no sean tan agradables.
Pues sí.
Katia también tiene muchas ideas para naturalizar los patios de los colegios, por ejemplo, o para que los parques de las ciudades pues se compongan de más elementos naturales y no los típicos columpios y toboganes, que ya están muy listos. Mira, por ejemplo, en muchos coles han incorporado tablones de madera, mini huertos y zonas de escalada, por ejemplo, para que el juego sea más abierto y tenga más posibilidades.
Pues qué chulo.
Porque esa es la verdadera conclusión del libro, que con algunos juguetes, pues nuestros peques solo pueden jugar a una serie determinada de cosas, pero las opciones de una pelota, de una cuerda de saltar o de un juego de construcción son prácticamente infinitas. La idea es que el niño se apodere del juego y decida por sí mismo cómo utilizar los juguetes y con qué fin, y Katia nos hace abrir la mente sobre este aspecto con este fantástico libro.
Bueno, pues un libro muy interesante, lo apuntamos, Jugar al aire libre, de Katia Hueso. Y Beatriz Millán, vamos con esa lectura para pequeños lectores.
Pues Rosa, ¿tú te acuerdas del famoso autor del Código Da Vinci, Dan Brown? Vamos,
hombre,
me
claro.
acuerdo de una época que íbamos todos en el metro enganchaditos a ese libro, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Resulta que ha escrito su primer libro para peques, y aquí te lo traigo. Se llama La Sinfonía de los Animales. Está preciosamente ilustrado por Susan Batory y publicado por el sello Baobab de la editorial Planeta.
¡Qué nombre tan bonito! La Sinfonía de los Animales.
Pues es que además Dan Brown se crió tocando el piano, cantando en coros y acudiendo a un montón de conciertos, porque sus padres eran músicos, así que bueno, este libro tan musical pues tenía que escribirlo sí o sí.
Anda.
Ya desde la primera página nos sorprende con un código QR para descargar en nuestro móvil, porque este libro es para leer y para escuchar. Resulta que cada animal que protagoniza la historia cuenta con su propia pieza de música clásica moderna, y esta pieza refleja la personalidad de cada uno. Por ejemplo, a través de sus páginas podemos conocer la nana de los grillos, la historia del elefante cantante o de los jabalíes bailarines. Y además en cada página tenemos un pequeño aprendizaje de cada historia, y todo el libro está repleto de acertijos y códigos secretos de los que, como no podía ser de otro modo, pues Dan Brown es súper fan.
Vamos, que este libro es un tesoro súper completo para amantes de la música, de los animales, de los acertijos o de la lectura en general. Un libro súper recomendable. Por cierto, Beatriz, ahora que me hablas de Dan Brown, ¿qué te parece Ken Follett?
Me encanta. Acaba de publicar Las tinieblas y el alba, que es la precuela de Los pilares de la tierra. Estoy deseando añadirlo a mi lista de lecturas.
Eso es. Pues fíjate, esta semana ha estado con Herrera en COPE y no quiero dejar pasar la oportunidad de ofreceros un trocito de esa entrevista. Por ejemplo, nos contaba que es una novela ambientada en una época muy dura, una época de esclavitud en Inglaterra, pero fíjate qué reflexión hace sobre la esclavitud también en nuestro país.
Yes, I think it's really important. We don't like to talk much about bad things in the past of our country.
Sí, es muy importante. En general no nos gusta mucho hablar de las cosas malas del pasado de nuestro país y, de hecho, a los historiadores de la Inglaterra anglosajona no les gusta mucho hablar de la esclavitud. Pero es que para mí la esclavitud es siempre brutal. El 10% de la población inglesa eran esclavos. Es una cifra enorme. Así que no puede ser algo marginal en una novela sobre la Inglaterra anglosajona. Usted recordará que en mi anterior libro, Una columna de fuego, había varias escenas que transcurrían en Sevilla y hay un esclavo entre los personajes. Pero había muchos esclavos en Sevilla en el siglo XVI, muchísimos. Y los historiadores españoles no son muy distintos de los británicos en esto. Saben que pasaron cosas malas en su país, pero no quieren hacer demasiado ruido sobre eso.
Bueno, en esta charla que ha tenido con Carlos Herrera, Follett ha resaltado también la importancia del imperio de la ley, algo que no se respetaba en la Edad Media y que, en su opinión, le recuerda a algunos gobiernos actuales.
I don't think so, but it is ironic that there are some governments in the world, in Europe and in North America.
No me lo parece, pero es irónico que haya gobiernos en el mundo, en Europa y en Norteamérica, que crean que deberían tener el control sobre los jueces. Hoy en día todos deben obedecerla, no importa quién sea. Pero resulta que hay algunos a quienes no les gusta. A Donald Trump no le gusta. Así que, aunque no planeé este libro para dar una lección, los hechos que este libro narra muestran lo horrible que es la vida cuando el gobierno se sitúa por encima de la ley. De modo que sospecho que lo que ocurrió en la Edad Oscura nos muestra lo que ocurre cuando los gobiernos intentan controlar a los jueces.
Ken Follett ha estado esta semana hablando con Herrera y, desde luego, no solamente es interesante leerle, sino también escucharle. Así que la entrevista completa pues la tienes en cope.es. Querida Beatriz Millán, es una suerte poder charlar de vez en cuando con personajes como Ken Follett, con esta altura que tiene este hombre. Y bueno, nos encanta leer y desde que te tenemos con nosotros cada semana aún más. Así que muchísimas gracias, querida.
Muchísimas gracias a ti, Rosa. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, @BeatrizMillán. La semana próxima más.
Pues feliz semana. Un besito. Gracias, guapa.
Un abrazo.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere.
Último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Estamos hablando de música, de conciertos, de grandes artistas que nos hemos quedado con las ganas de ver en directo. Este viernes John Lennon hubiera cumplido 80 años y, la verdad, somos muchos los que nos hubiera gustado ver a los Beatles en concierto. Vamos a ver qué nos están contando los oyentes, Estefanía.
A Ángel le hubiese gustado conocer a Joselito, el de La Voz de Oro. Y no solo a Joselito, Rosa, muy atenta a qué miembro de su equipo le hubiese gustado conocer y también le hubiese gustado charlar con él.
Hola, Rosa. Pues me hubiese gustado conocer a Joselito, el de La Voz de Oro, y a su peluquero también. Ya no quedan nombres así. Me refiero al peluquero de Joselito.
¿Pero hablamos de Joselito, el pequeño ruiseñor? Sí, no, no hay otro Joselito. Porque, Ángel, yo también he sido muy fan de Joselito y de Marisol, pero de ahí a verlos en concierto, pues mira, como que dejo mi entrada para otro que lo disfrute más. Pero mira, que fijarse en el peluquero de Joselito, tú también, Ángel, ojo cómo eres, qué cosas tienes.
Bueno, Rosa, y de Joselito y la copla, el último mensaje de esta noche nos lo manda Domingo. Con un estilo más gamberro, lamenta no haber podido ir a un concierto de AC/DC.
Pues la verdad que un grupo de los que me gustaría haber conocido y haber visto en directo, que no lo he podido ver, era AC/DC. Me encantaba ese grupo y no tuve la oportunidad de poderlo ver. Pues nada, solamente eso y buenas noches desde Higuera de la Sierra, un proyecto de la Sierra de Huelva, donde más tranquilo y más a gustito se vive.
Bueno, Domingo, qué envidia desde Huelva. Allí todas las penas son menos penas, ¿eh? ¿No te parece, Rosa?
Pues desde luego que sí. Aunque también te digo que ver a CS en directo es una gozada. Pedazo concierto, ¿eh? Y eso que ya van de edad.
Yo pero creo que también, sí.
No veas tú cómo se mueven en el escenario. Bueno, queridos oyentes, gracias a todos por vuestros mensajes, que han sido un montón. En cuestión de minutos llegamos a las 4 de la madrugada. Nosotros nos vamos, pero volvemos la próxima semana, en la madrugada del viernes al sábado. Y hasta entonces, recuerda que seguimos pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Y aquí termina la noche, pero te dejamos en buena compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, ¿qué nos traéis hoy? Muy buenas.
Pues buenos días, Rosa. Ya sabes que a mí me gusta decir buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Mira, esta semana hemos tenido la mejor diversión y el mejor entretenimiento, como siempre, aquí en Poniendo las Calles. Hemos contado la historia, por ejemplo, del último español superviviente de Mauthausen. Se llamaba Juan Romero y nos dejó a los 101 años. Yo creo que es una de esas historias que nunca viene mal recordar, básicamente para que no se nos olvide nuestro pasado. Ya sabes que Beatriz Calderón, con su clásico Pasan Cositas, nos va a contar las cosas más surrealistas que han pasado en todo el mundo. Por ejemplo, que en Reino Unido se han dejado de contabilizar más de 10.000 casos positivos por COVID porque, atención, la hoja de Excel que estaban utilizando no tenía más columnas. ¡Tremendo! Bueno, también nos levantamos cada semana con el pie derecho de Álvaro Sáez después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se quitara la mascarilla tras dar positivo por coronavirus y nos explica por qué nos están pasando todas estas cosas que no tendrían que suceder. En fin. Y por último, le seguimos dando la del pulpo a Carlos Herrera. Esta semana conseguimos incluso que se arranque a cantar. Esto es todo un logro. En fin, Rosa, que ha sido una semana fantástica, que te resumimos ya en las dos próximas horas aquí en la edición deluxe de Poniendo las Calles. Un besito y hasta ahora.
Un besito, gracias compañero, te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos.
Hoy hemos tenido la suerte de charlar con el Kanka. Pobre, debería estar metido ya en el estudio grabando su quinto disco y está en casa, pues viéndolas venir, porque hasta el año que viene de momento con este virus lo llevamos claro. Bueno, ha sido un gusto charlar con este cantautor malagueño alternativo. Recuerda que si te lo has perdido, puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de COPE y también a través de las diferentes redes sociales del programa. Y lo dicho, nos vamos ya, Estefanía Salvatierra. Gracias por todo y hasta la próxima semana, guapa.
Hasta la próxima semana, Rosa.
Un besito. Bueno, gracias también a nuestros técnicos, a Rafa Nieto, Álvaro Español, especialmente también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Quedamos en el muro, noche de borrachera. Nos ponemos profundos, nos da la ventolera. Partiéndonos el culo, cantando carnavales. Arreglemos el mundo que está para el arrastre. Os dejo el testamento, mis risas, mis errores y la guitarra con la que inventamos callejones. Si os pasa lo que sea, remuevo tierra y aire, que nunca estaréis solos si está vuestro compadre. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de veros. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque ya de
ver. Niño, tú te estarás tomando tu cervecita, ¿no? Que no me entiendo.
yo, ¿eh?